Movistar, Andrea, y nos vamos a cumplir un compromiso aquí asumido en Sigue la W el día de ayer con el expresidente y senador Álvaro Uribe, porque él nos dijo, llamen, y nos dio varios nombres para corroborar, confrontar o contrastar los nombres que aparecieron en la grabación de Callita Daza y el Ñeñe Hernández. Así que cumplimos, pero recordemos un poco qué fue lo que nos dijo ayer el expresidente Uribe.
Pues esto se refiere a integrantes del Centro Democrático que estuvieron muy activos en la campaña presidencial de Iván Duque y que salen salpicados de alguna manera en este audio entre quien sería pues Calla Daza, según también lo ha confirmado el expresidente Álvaro Uribe Vélez, que sí es su voz, y también entre José el Ñeñe Hernández, narcotraficante y pues del brazo político de Marquitos Figueroa, según las autoridades. Por ejemplo, mencionan que cómo se estaría moviendo dinero. Entonces le leo lo que dice esta transcripción de estas grabaciones. Dice quien sería Calla Daza: oye este cuento, los empresarios estos me dieron esa cantidad. Cuando empezaron a sugerir, porque uno sugiere, uno no obliga. Cuando se llegó a Valledupar, al cesar, le preguntaron a mi jefe y mi jefe dijo, es decir, supuestamente el senador Uribe: hombre, si Ismael me dijo que había 250 millones, más bien mande eso para Antioquia, para algún pueblo. Le quitaron el apoyo al cesar por el bocón de Ismael, ¿cómo le parece? Le contesta el Ñeñe: claro, por el HPS LAM inaudible. Ni siquiera pregúntele que yo me pasé, me levanté y le dije: Ismael, y aquí no hablen de que recogimos ni un HP peso. Y termina diciendo quién sería Calla Daza: fue y se lo tenía Uribe. Te puedo mostrar el chat cuando Uribe le dijo: a Salgar. Dijo Uribe: no, hija, si Ismael me dijo que habían recogido 250 millones y eso le sirve a Salgar, me quitaron el recurso a Valledupar, 100 millones, y lo mandaron para Salgar. Pues justamente en ese compromiso que usted menciona, Juan Pablo, hemos llamado a Ismael Namen, quien está a esta hora con nosotros aquí en la W. Él ha sido político, exdiputado del Cesar, y queremos preguntarle si esto que dice Calla Daza ocurrió, si esta conversación ocurrió con el senador Uribe.
Buenas tardes, amables oyentes de la W. Tengo el gusto de hablar con Andrea.
Sí, señor, estamos al aire en este momento y quiero preguntarle puntualmente.
Pensé que me iba a
entonces
llamar por Skype, pues yo tengo Skype activado.
Bueno, dicen que no se pudo hacer la llamada por Skype, pero aquí ya estamos entonces. Doctor Ismael, usted puede verificar que esa grabación, esa reunión y esa conversación la tuvo usted con el senador Uribe hablando de ese dinero que debería ir para Salgar y no para el Cesar.
Andrea, qué falta de respeto con la opinión pública de mi departamento del Cesar y con la gente del Centro Democrático. Yo quiero decirte, para empezar brevemente, que el departamento del Cesar estaba en la mayor postración de la violencia, si tú me regalas un minuto. Y la mano amiga de nosotros en ese momento, cuando asume la presidencia de la República, fue el doctor Álvaro Uribe Vélez. En Valledupar estaban sacando a la gente de la casa. En Valledupar toda la semana se llevaban 2-3 personas secuestradas. En Valledupar, cuando el presidente Uribe asume, lo primero que hace es venir a la misa de elección. Y este despertó por él hace mucho rato una simpatía tremenda, un gran afecto, una admiración, un gran cariño. Nosotros somos fundadores del Centro Democrático aquí en el departamento del Cesar, pero vivimos. Venimos trabajando de la mano de él hace mucho rato. ¿Por qué me pegué yo, como decimos nosotros acá los porteños, con este movimiento de Uribe? Porque vi en él la grandeza humana, la honestidad, la capacidad de lucha y la seriedad de sus actuaciones.
Sí, quiero preguntarle justamente muy puntualmente. Usted hizo parte de esa conversación con el senador Uribe donde se decía que el dinero debería mejor llevarse para Salgar y no para el Cesar.
No, Andrea, eso es falso. No sé cuál sería el motivo que movió a la señorita, a la señora Calla Daza, como le decíamos nosotros cariñosamente, y al señor Hernández, para meterme a mí en ese bololó que le decimos acá, porque eso nunca se ha dado. Hay una cosa que se llama pulcritud y dignidad, que es lo que ha manejado el doctor Álvaro Uribe Vélez. Álvaro Uribe Vélez nunca ha manejado plata de voto, ni plata para el Cesar ni para ninguna parte. Nosotros aquí, cada quien, el que quiere, espontáneamente regala un perdón, regala 10 franelas, regala 100 cachuchas. Eso es un acto voluntario. Yo, por ejemplo, estoy acostumbrado a hacerlo.
Doctor Namen.
Una valla pulga.
Doctor Namen, Es decir, en el Cesar habla con Juan Pablo Calvás. ¿Cómo ha estado? Mire, doctor Namen, en el Cesar, en La Guajira, ¿se compran votos?
Mire, el Uribismo, el Centro Democrático, jamás ha comprado un voto en el Cesar, en La Guajira. Nosotros no sabemos manejar eso. Y tenemos una ventaja sobre los demás, que tenemos la gente que atrae, la simpatía, el botón,
sí,
que amarra.
Pero yo le hice una pregunta abierta, yo no le puntualicé sobre el Centro Democrático. ¿Se compran y se venden votos en el Cesar y en La Guajira?
Aquí no se compra votos. Nosotros no, siempre que hemos colocado la votación, yo por ejemplo, estuve 20 años en la Asamblea del Cesar y nunca compré un voto. El uribismo, Álvaro Uribe Vélez, con su equipo político, nunca ha comprado un voto en el Cesar. Y emplazamos a quien quiera que nos diga que hemos comprado un voto.
Y cuando se habla, doctor Ramen, de plata debajo de la mesa, dos personas relacionadas con el Centro Democrático, ¿usted no cree que de pronto pudo haber algún líder, pudo haber alguna persona que sí comprara votos, así no lo pusieran en las cuentas, así no lo dejaran de presente a ustedes, los directivos del partido?
No. Te aseguro que no, porque va contra los principios del doctor Uribe. Él llega a saber que una persona compró votos o se metió en esa porquería, lo expulsa del movimiento. Es por ética, es por dignidad, son valores intrínsecos a la personalidad. Él no permite una cosa de esa. Es un hombre supremamente juicioso, responsable y honesto en esa escuadra. Él no lo acepta. Aquí quien venga a comprar votos se va. Aquí lo que manejamos es pobreza. ¿Sabe cuánto mandaron para esos 90 millones de pesos por un lado? Y aquí nosotros, yo tengo una valla, regalé una valla, el otro tiene unos pendones, regalé unos pendones, el otro tiene dos carros, yo puse mi carro empapelado, tres, cuatro carros, el otro pone dos carros, el otro cinco carros. Es costumbre que cada quien su logística la maneja, la colabora con ella. Pero aquí plata nunca se ha manejado. Nosotros somos un partido pobre, más bien. Además, lo que están allí, usted diciéndome dos personas del Centro Democrático, es una persona, el Centro Democrático es la doctora la señora Calladaza, que pues que usted puede verlo, yo no puedo ir a hablar nada de ella.
Señor Ismael, quiero preguntarle justamente, ¿usted cómo cataloga entonces esta conversación entre Calladaza y el Ñeñe Hernández? Para usted, ¿es abuso de confianza, como lo dice el senador Uribe, o ella tiene una verdad que contar?
Ella tendrá muchas verdades que contar y va a estar la justicia para que lo haga. La fiscalía, los medios competentes. Pero ella no podrá decir jamás que Álvaro Uribe le dio un peso a que viniera a comprar un voto al Cesar. Como no puede decir jamás que nosotros, los miembros del directorio departamental del Centro Democrático, hayamos manejado la política de compra de votos. Eso jamás se lo va a amar, porque eso no se ha dado. Y el señor Hernández, que usted dice que dos personas en el Centro Democrático, nunca fue del Centro Democrático. Nunca
perteneció. Pues, señor Ismael. Ismael Namen, ex concejal de Valledupar y también que hace parte del directorio del Centro Democrático en el Cesar, gracias por estar aquí en Sigue la W.
Siempre a la orden, dispuesto a lo que ustedes necesiten y aclarar esto. Un hombre probo, un hombre honesto como el doctor Álvaro Uribe, en cabeza de él colocamos una amplia votación para el doctor Iván Duque, que es un hombre también honesto, limpio, correcto, que está dando muestra de un gran presidente para el bien del país.
Gracias, señor Namen. Permítame que queremos saludar a esta hora al senador Honorio Enríquez, también mencionado en estas grabaciones, y le leo puntualmente lo que dicen de él. Supuestamente Calladaza dice, sacaron a Faruk, a Sergio y a Álvaro José, y funcionó marica el operativo, dice ella, y Uribe quedó mudo, y resulta que el otro día le dijeron, presidente, el Magdalena funcionó porque Honorio no participó y él queda con los ojones abiertos. Senador Honorio Enríquez, del Centro Democrático, ¿qué tiene que decir frente a estas grabaciones donde lo mencionan a usted?
Andrea.
Sí, adelante, lo escuchamos.
Porque es un saludo especial. Le cuento que me vi por notificado a raíz de los audios que me habían apartado de la campaña, cosa que es una gran mentira, un embuste, como decimos aquí en el Caribe colombiano. Si usted me pregunta por esos audios, mire, para mí, le digo con tristeza, es un tema de chisme entre dos fantoches que raya con la mitomanía y que buscan hacerse creer el uno al otro quien tiene más poder en un manejo inexistente. De verdad que es deplorable lo que uno escucha en esos audios. el presidente Álvaro Uribe Vélez ha enseñado, ha pregonado, ha insistido en la importancia de la honestidad, de la transparencia, del apego a la ley, a la verdad. Álvaro Uribe Vélez, quienes lo conocen y quienes lo conocemos, jamás propondría ni permitiría nada por debajo de la mesa, porque es lo grande que sea el tema a tratar. Yo asumí la coordinación política de la campaña en el Magdalena y en la Guajira. A mí nadie me apartó de ninguna campaña. Y se hizo con corazón, con entusiasmo, con ánimo. ¿Y en qué consistía la coordinación? Nuestra. Nadie estaba autorizado para recoger ni para recibir recursos. Era hablar con la gente, coordinar a la gente para mostrarle ya las tesis, los postulados, las propuestas, que Iván Duque era la mejor opción para gobernar a nuestro país. Lo que es lo que en el momento se corría en la nación colombiana. Eso era el papel fundamental de nosotros en la campaña política. Es más, si ustedes me permiten, yo les digo algo. Yo me puedo equivocar en las fechas, pero en marzo, y creo que existieron 3 comunicados por parte del gerente de la campaña presidencial, el doctor Luis Echeverri, donde taxativamente y tajantemente decían que nadie estaba autorizado para recepcionar recursos, salvo que se destinasen a la cuenta única nacional. Así que quien lo hizo por fuera del ordenamiento de la campaña y por fuera del que estaba consignado en la campaña.
Senador Honorio Enríquez, yo quiero que hablemos de Callita Daza, de Claudia Daza. Ella, ¿qué tan cercana, antes de este episodio, por supuesto, era al senador Uribe?
Mira, el presidente Uribe guarda afecto por muchísimos colombianos, y obviamente Callita Daza, él la conocía y era una de las personas con las que él hablaba cuando iba a las regiones o se encontraba con ella.
Claro, pero ella estaba en la UTL y tenemos entendido, claro, que incluso era prácticamente su asistente personal, revisaba los papeles, era quien le verificaba todo al senador Uribe. ¿Eso es cierto?
No, hay un equipo de asistentes, y el presidente Uribe, si algo que lo caracteriza es que él le brinda confianza a todas las personas que trabajan con él, y él le brindó la confianza a ella. Uno no puede aquí negarlo, pero ella abusó de esa confianza. El presidente Uribe es un hombre amplio, se extiende, cree en las personas, y para mí, se lo digo de verdad, con el corazón en la mano, aquí lo que ha existido es un abuso de confianza, un abuso hacia el nombre de Álvaro Uribe Vélez, que ha pasado en reiteradas ocasiones, y él ha tenido que salir en las cuentas de Twitter a aclarar. Las personas inescrupulosas actúan deshonestamente diciendo que van por orden de él, por X o Y tema, pero Uribe, el presidente Uribe, el senador, les quiero decir, es un hombre que deposita confianza en todas las personas, en las personas que trabajan con él.
Pero venga, senador, si era apenas una compañera más, un asistente más, ¿cómo se explica la asistencia no solamente del senador Uribe, sino de miembros del alto gobierno y el círculo principal del Centro Democrático al matrimonio de la hija de Callita Daza?
Sí, ella nos invitó, yo también fui invitado al matrimonio, la acompañamos en el matrimonio de su hija.
Sí, pero entonces no era una trabajadora más.
No, a ver, mire, a mí me invitan cualquiera de mis asesores de la UTL a su matrimonio, y uno va, porque respeto, que cortesía, es algo elemental y normal el que uno los acompañe. El tema del matrimonio, la verdad, para mí es irrelevante, pero el fondo...
No, uno invita al matrimonio a gente cercana, senador. Sí, senador, digamos que ahí también viene un dilema, porque digamos que el presidente de la República, no creo que ahí lo inviten a cualquier matrimonio, y a cualquier matrimonio.
Y menos al de alguien fantoche, como él está llamando ahora a la señora Calla, ¿no? Como una persona
fantoche. Bueno, a mí me invitan a muchos matrimonios de personas que conozco, y uno va y los saluda, y pasa un rato, y está ahí con ellos, y se confía. Porque esta actividad del político, ustedes tienen que compartir con la comunidad. Pero yo, de verdad, el tema de fondo para mí es el tema de lo que hay en ese audio, que raya con la mitomanía y con la mentira. Vea, quienes conocen al presidente Álvaro Uribe Vélez, sabe que él nunca habla de compra de votos, entre otras, porque no lo necesita, porque es un hombre que trabaja los 365 días del año en función de la política y lo ha hecho durante toda su vida. Y es un hombre que por sus principios, sus valores y su convicción jamás daría una expresión en ese sentido, ni su convicción se lo permitiría. Ese es el fondo del tema. Y ustedes pueden hablar con propios y extraños, con cercanos al partido o no, y ahí se van a dar cuenta. Mira, yo hay algo en lo que difiero del presidente Uribe, cuando dice que las campañas nuestras son austeras. Las campañas nuestras no son austeras. Las campañas nuestras se hacen con las uñas, rayan con la mendicidad. Las campañas nuestras son unas campañas que de verdad la gente dice, ¿ustedes cómo hacen para salir a conquistar al electorado? Y es sencillo, se hace basado en toda esa trayectoria del presidente Uribe, en la credibilidad, en los principios, en los valores democráticos que él nos enseña, y por eso nosotros, como él dice, tenemos que apegarnos a la ley, a la constitución política, y así lo hacemos. Yo les voy a contar a ustedes una anécdota, si me lo permiten, muy cortita, de 30 segundos. Cuando nace lo que hoy se llama el Centro Democrático, el presidente Uribe me dice, hombre, yo estoy pensando en crear un movimiento que enfrente este tema que hay en Colombia, he pensado en usted para el Senado de la República. Y yo le digo, no, presidente, yo soy un enemigo. Las campañas políticas en el Caribe colombiano se dice que son muy costosas, yo no me voy a meter en eso. Lo acompaño usted en lo que usted dice, mire, mire, aquí la campaña vale lo que vale un termo, lo llenamos de tinto y salimos con amor por Colombia a recorrer este país y a trazar las líneas de nuestra tesis y de nuestros principios. Y así fue como se hizo y así es como se ha hecho las campañas con el presidente Álvaro Uribe. Odia las tarimas pomposas. Odia las tarimas pomposas para cerrar. Me gusta el portillo de una calle o apilar canastas de gaseosas y desde ahí se para por un megáfono. Está modernizado últimamente.
Pues, senador Honorio,
a través de un parlante inalámbrico.
Por su versión frente a estas grabaciones. Gracias, porque también es importante conocer quienes salen mencionados aquí. Y queremos saludar a esta hora también al representante de la lista de decentes, David Racero, porque justamente él ha sido quien le ha pedido a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes que se amplíe la investigación en contra de la campaña presidencial de Iván Duque. Además del caso de Diana Merlano, pide que también se incluyan los audios de la ñeñe política. Representante David Racero, bienvenido aquí a Sigue la W. ¿Usted cree la versión de estas personas que han hablado aquí?
Muy buenas tardes, Andrea, Juan Pablo, a la mesa de trabajo y a los oyentes. Mira, yo soy muy sincero y a mí me da mucho coraje escuchar al senador, al político regional del Centro Democrático decir tantas mentiras sin ningún tipo de vergüenza, sin ningún tipo de decoro ante la opinión pública, empezando por esas campañas que ellos llaman austeras, que es completamente falso, y segundo, ya cómo van construyendo un discurso que pretenden aislar a la señora Daza como una persona que no representaba nada para el Centro Democrático, que por más que trabajó 6, 7, 8 años desde el primer gobierno del presidente, del presidente Álvaro Uribe Vélez, hoy se muestra como una completa desconocida. Y van construyendo un discurso ante la opinión pública para ellos irse lavando las manos en esta época de coronavirus. Y me da mucha indignación, me da coraje, me da rabia, cómo van a decir de manera tan descarada que en la Costa Caribe no se compran votos. ¿Cómo así que van a decir eso delante del pueblo colombiano, a decir que en la Costa Caribe solo se hacen campañas con voto de opinión? Es que es una barbaridad. Déjenme decirle una cosa, por favor, André, Juan Pablo, miren, el tema fundamental de la compra de votos que hace el Centro Democrático para segunda vuelta del entonces candidato Iván Duque tiene una razón principal. En primera vuelta, el candidato de la Colombia Humana, Gustavo Petro, había superado por más de 11.000 votos al candidato Iván Duque en La Guajira. Había ganado por 85.149 votos, mientras que Duque había sacado 76.000. Estaban preocupadísimos de la campaña del candidato Gustavo Petro costeño, él que estaba repuntando en la Costa Caribe. Y nosotros en la Colombia Humana teníamos cuentas que nosotros nos iba a ir muy bien en la Costa Caribe por la efervescencia popular que estábamos teniendo, por el apellido Petro costeño que pesa en la costa, y pues por la campaña tan magnífica que estábamos haciendo. Y ellos en su desespero terminan apelando a todas estas maniobras ilícitas, ilegales, por debajo de la mesa, como lo dicen en los audios, para poder robar las elecciones. Son unos descarados, descarados. Y yo creo que el pueblo de la Costa Caribe tiene que tomar conciencia en estos dos años de cómo se les engaña una y otra vez, y de manera directa. Es que da mucha indignación, perdónenme, pero da mucha indignación escucharlos como los más impolutos, como los honestos, los transparentes, cuando lo que son unos bandidos que han robado el sistema electoral en el país, han robado las elecciones.
Pues, representante David Racero, gracias, y quedamos atentos porque será entonces la Comisión de Acusación y otras instancias. También está avanzando en la Procuraduría, en la Fiscalía, también la Corte Suprema de Justicia, en el Consejo Nacional Electoral. ¿Qué sucede? Gracias, representante David Racero, por estar aquí en Sigue la W.
Particular, Andrea. Aló.
A ver, rápidamente, sí. Representante, porque es que me toque ir al corte.
No, mira, rápidamente, es que tiene que ver con el caso. Mira, los audios que salieron en este fin de semana son muy preocupantes por el tema de la investigación, Andrea, Juan Pablo. Es que uno de los que nombra a Jaime Hernández...
Eduardo Rodríguez.
A Eduardo Rodríguez, el representante del Centro Democrático, sí, que fue encargado como representante investigador ante la Comisión de Acusaciones.
Nos sin preocupa. Declarar, sin pedir.
Yo le sí, porque no se tendría que declarar impedido. Lo dice textualmente, como el representante de Rodríguez participó, bueno, estuvo cuadrando una reunión con alcaldes de entonces para el entonces candidato Iván Duque. Yo solicité ante Procuraduría que se manifieste al respecto. La Procuraduría, como entidad encargada, tiene la potestad también para solicitar que la posible recusación del representante de Rodríguez, porque puede iniciar la investigación. Ellos pueden tener todo su criterio ideológico y defenderse mismos, están en todo su derecho, pero una persona que participó directamente en la Costa Caribe, en la Guajira, en el Cesar, que aparecen los audios, no es la persona que puede dar garantías ante el país de una debida investigación objetiva e imparcial.
Bien, representante, muchas gracias. Andrea, ayer se habló de otros nombres en la conversación con el expresidente Uribe. Farruk Urrutia, ¿va a hablar?
No, nos comunicamos con él. Él dice que prefiere no hablar, que y fuera de micrófono nos dice pues que menos mal, a él lo catalogan como si estuviera a otro lado y como que si fuera una piedra en el zapato, pero él dice no, yo prefiero no hablar, aunque bien, el senador Uribe dijo llámelo. También ver, nos comunicamos nombres. Con... Ah, bueno, dígame usted.
Listo, aquí Priscila Cabrales.
No nos contestó, la estuvimos llamando insistentemente, nos dejó en visto y no nos contestó.
La ministra del Interior, Alicia Arango.
Alicia Arango también nos dejó en visto y no nos contestó.
Ape Cuello.
Ape Cuello, nos comunicamos con su jefe de prensa, nos dijo que le iba a tramitar la pues solicitud y nos quedamos esperando. Tampoco nos contestó.
Seguiremos insistiendo. Y por supuesto, queremos hablar con Mamá Franca, y queremos hablar con Priscila Cabrales, y queremos hablar con Callita. Seguimos insistiendo, pero pues, por ahora, estas son las respuestas que hemos logrado conseguir del reto que incluso nos puso ayer el expresidente Uribe. Hablen con ellos, nosotros cumplimos. Seguimos, 1:30.